Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí. Una jornada más. Empieza Costa Viva, 30 minutos sobre las 12, 17 grados y medio de temperatura. Está lloviendo, el cielo está gris y el día está así un poco feo. Pero bueno, a partir de mañana se espera que venga algo mejor, ¿eh? De hecho, bueno, pues para mañana ya se esperan nubes y claros en nuestra comarca y para pasado un poquito más veraniego, que ya estamos en verano. Tampoco para tirar cohetes, pero un poquito más. Empieza con Costa Viva, en informativa de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano, que te acompaña hasta las 2 de la tarde. Ya sabes, hacemos un alto en el camino a la 1 en punto y retomamos a la 1:20, y donde tenemos la información más amplia en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Te habla Juana Carrera y vamos a acompañarte contándote esas noticias destacadas en estas últimas horas. Y, por cierto, nos ha dejado un poco helados el suceso que le ha ocurrido al sacerdote de Viveiro, a Román Escourido. Le asaltaron pues una banda, unas cuantas personas que se colaron en su casa en la madrugada de ayer, en la madrugada del lunes, sobre las 3 de la madrugada aproximadamente. Le pillaron, claro, durmiendo en la cama, pero lo amenazaron con una pistola, le maniataron. Y además, querían dinero. Le pidieron el dinero y él señaló dónde tenía, bueno, dijo dónde tenía su dinero de sus gastos habituales. De ahí le cogieron 200 euros. Aún así, le parecieron poco a los ladrones, siguieron buscando y se llevaron el dinero del cepillo, o de los cepillos de las iglesias que regenta, en total unos 400 euros más. Pues aproximadamente 600 euros le han robado a Román Escourido en la madrugada, te contamos de ayer. En estos momentos la Policía Nacional ha abierto una línea de investigación y han descartado una de las ideas que en principio estaban valorando, la posibilidad de que fuera una banda especializada en robos que anduviera operando por la zona. Pero en principio, según señalan fuentes de la policía, eso se descartaría. Piensan que puede tratarse de delincuencia autóctona, de aquí, de la Mariña Lucense. Así lo explica el portavoz de la policía y subinspector en la policía provincial de Lugo, Manuel Arias.
Tanto policía científica como policía judicial están recabando todos los datos posibles, todos los indicios que quedaron de lugar, todas las cámaras, todas las pruebas que se pudieron recoger en esa escena donde se produjo después o feito. Como digo, estaba en su secreto sumario. En estos momentos pues no se puede decir nada sobre la investigación. Descártase en un primer momento que podrá ser una banda organizada. La primera línea de investigación va a ir sobre pues posible delincuencia autóctona de la zona que se esté moviendo pues por ese entorno de la zona de la Mariña.
Vaya susto. La verdad es que Román se encuentra muy afectado psicológicamente porque el susto es importante. No pudo apenas dormir. Estaba muy pues con mucho estrés, como nos pasaría a cualquiera. Sobre todo porque se le colaron en la casa estando él. Cuando uno le roban ya es un trastorno, pero si además estás en casa, el miedo pues es bastante importante. Cuando ya esperó a que se fueran, le dejaron ahí maniatado encima de su cama. Cuando ya se fueron, intentó soltarse, poco a poco se pudo soltar y avisar a un compañero suyo de la unidad parroquial de Viveiro, a Juan Basoa, y posteriormente también se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad. Ahora mismo, como decimos, está abierta la investigación para intentar esclarecer este suceso, con las huellas, las cámaras y con todos los recursos que tienen a su alcance. Una mala noticia, y en materia de sucesos tenemos también alguna que otra negativa. Bueno, lamentablemente ya te contábamos en la jornada de ayer ese accidente grave que tuvo lugar en Ovicedo, en el que una mujer de 46 años fallecía. Una triste historia. Es una mujer que tenía dos hijos. Era una apasionada del atletismo, impulsora del atletismo en toda la zona de Viveiro, y lamentablemente pues fallecía al ser arrollada por una furgoneta en las inmediaciones de la playa de Arealonga. Los medios sanitarios que acudieron allí cuando fueron llamados para atender el accidente ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Una mujer joven con dos hijos fallecía en la jornada de ayer, ya te dimos cuenta de ello. Y también en la jornada de ayer hubo varios accidentes en La Mariña, la verdad, en Viveiro. Un joven resultó herido porque se salió de la vía en la tarde de ayer cuando conducía y colisionó contra el muro de una vivienda en las inmediaciones de la estación de tren, en la zona de Xunqueira. Fue trasladado al hospital La Mariña. En principio se aquejaba de una muñeca. Y también en la tarde de ayer en Ribadeo, pasadas las 6 de la tarde, varios particulares avisaron a 112 Galicia porque veían salir humo de un edificio de una vivienda de la avenida Leopoldo Calvo Sotelo. Ahí hubo que atender a una persona por inhalación de humo. Fue trasladada al centro de salud para recibir atención médica. Actuaron los bomberos y también la policía local y los servicios sanitarios. Y lo que se quemó fue una chimenea. Se quemó la campana extractora, mejor dicho, no la chimenea, y afectó también el fuego a los muebles colindantes. Esto en materia de sucesos, que ya está bien. Vamos a hablar de otros asuntos en materia sanitaria. Esperamos a mañana para saber cómo nos quitamos la mascarilla. La mascarilla nos la quitaremos a partir del sábado y solo en exteriores, pero las directrices nos la dirán mañana en la próxima reunión que hay del Ministerio de Sanidad con las comunidades, a ver hasta dónde se puede quitar, cuándo no. Pero bueno, tengan en cuenta que hay que llevarla en el bolsillo y ponérsela cuando vamos a entrar en los lugares, con lo cual no nos la quitamos para siempre y la lanzamos al aire. Hay que estar pendientes de eso. Y entre tanto, avanza la vacunación, como viene avanzando en esta semana, unas 5.000 personas aproximadamente se vacunan en nuestra zona, en La Mariña Lucense. Aquí le toca el turno hoy. En este día de hoy le toca las primeras dosis a las personas de 40 a 49 años de edad y también las segundas a los mayores de 60. En este caso son los que están vacunando con AstraZeneca. Te recuerdo que había venido una partida importante de AstraZeneca y habían decidido adelantar una semanita la segunda dosis de la vacunación. Así que en esta jornada de hoy hay llamados 543. A lo largo de la semana unos 5.000 aproximadamente en La Mariña. Y las incidencias siguen igual, a la baja en toda la comarca, con unas cifras bastante favorables. La única incidencia un poquito más llamativa, pero insisto, al ser una población pequeñita enseguida canta, sería la de Trabada, que a 7 días tiene una incidencia de 75 a 125 casos, pero están por debajo de 9 casos activos. También, bueno, pues en FOD de 10 a 75, vale, son incidencias todavía bastante llevaderas, así que a ver si aguantamos así todo el veranito. En este día de hoy estamos pendientes de varias visitas. En Vegadeo está el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias, Borja Sánchez. Primero se reunía con el alcalde vigueño y luego participaba en un encuentro con los alumnos del IES, Elisa y Luis Villamil, enmarcado dentro del foro Comunicación y Escuela, que sabes que se está desarrollando. Y en Coaña está el director general de Administración Local del Principado, Manuel Calvo, reuniéndose con la alcaldesa, con Rosana González, y visitando la obra de saneamiento de agua a Abredo. Sobre agua, infraestructuras relacionadas con el saneamiento, la alcaldesa de Viveiro y la consellera de infraestructuras visitaban en la jornada de ayer las obras de mejora en las líneas de tratamiento de la Aidar de Viveiro. Desde el gobierno municipal quieren recordar que estas actuaciones que hace la Xunta de Galicia a través de los fondos FEDER forman parte de un primer proyecto que consistirá en la ampliación de la Aidar, permitiendo tratar las aguas de Celeiro en la planta de Viveiro con un tratamiento completo. Las actuaciones parece que han estado un poco más estancadas o sufrido cierto retraso que la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, insiste en señalar que no es atribuible al ayuntamiento porque ellos han estado en plazo. Y recuerda que el último informe, el último escrito que envió Aguas de Galicia a la Dirección General de Costas, en este caso del Estado, databa del 24 de mayo de este mismo año, con lo cual calcula que todo se está realizando según los plazos oportunos. En Viveiro también desde el Partido Popular urgen a la alcaldesa a gestionar cuanto antes la firma del convenio con Portos para conseguir la cesión del muelle viejo y acondicionarlo debidamente, sobre todo la zona del aparcamiento. El ayuntamiento solicitó la cesión de este muelle viejo después de una moción del Partido Popular aprobada en diciembre de 2019 y las deficiencias que presenta el aparcamiento están provocando numerosas críticas de los usuarios y también el retraso en organizarse y mejorarse ese entorno. Hablaremos en este día de hoy del municipio de Foz. El alcalde Fran Cajo rebate las acusaciones del líder de la oposición del Partido Popular, Javier Castiñeira, en las que le acusaba de falta de proyecto político y de ser un alcalde en prácticas. Lamenta que Castiñeira reconozca que desde la Xunta no tienen la misma línea de colaboración que tenían cuando gobernaba el Partido Popular. Escuchamos a Fran Cajo.
Bueno, lo que está haciendo Castiñeira es un ejercicio de funambulismo, pues justificando por qué la Xunta de Galicia no me invierte en FOA, ¿no? Está llevando a Corumpa o goberno local de que a Xunta de Galicia non invirta E máis, está además facendo un xuízo de valor que me parece moi pernicioso, non? Porque entendo que para a Xunta de Galicia serán máis importantes as focegas e os focegos por encima de quen estea gobernando. As necesidades do povo están aí, non?
Pues en esa línea se pronuncia Fran Cajoto, luego lo vamos a escuchar, al igual que tenemos otras cositas preparadas. Ya sabes que hoy es el último día del cole y están los estudiantes, claro que se salen con sus fiestecitas y demás, lo que se puede, pero algo hacen, algo van a disfrutar en esta jornada. Y nosotros estos dos días también los hemos dedicado a hacerles una pequeña despedida. Baruc Domínguez ha organizado algo bonito, al igual que el reportaje que hizo en la jornada de ayer, que era una primera parte. Hoy tenemos una segunda parte de el Pandemic School Volumen 2, que es una también muy cinematográfico y muy divertido, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde para escuchar todo esto. Vamos a ofrecerte también una interesante entrevista con el alcalde de Oviedo a partir de la 1:30 que ha realizado nuestro director Julio Carballal allí sobre el terreno, acompañada de un audiovisual que vamos a subir, por cierto, en nuestra página web, en nuestro Facebook, para que puedas ver la maravillosa que es esa localidad de Oviedo y descubrir todos los intríngulis y todos los detalles de este municipio. Un lugar también para recibir a visitantes este verano, preparado, completamente natural, sano, equilibrado. Vamos, ¿dónde mejor se puede pasar un verano que en Oviedo, por ejemplo? Ya sabes que en cualquier punto de la Mariña Lucense es un buen destino donde vas a estar tranquilo y, bueno, con unas condiciones sanitarias bastante, bastante elevadas y positivas. Así que vamos a ello. Eso luego, lo de Oviedo a partir de la 1:30. Y ahora, pues después de estos titulares, que ya sabes quién te ha traído, hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal y están en Alfoz, vamos a ir detallando todo eso. Primero, hijos de Ramón Rubal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Y ahora vamos a saber pronóstico meteorológico, a ver cómo está la cosa. Por el momento todavía hay bastante lluvia.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy nos toca chubasquero durante toda la tarde y la noche. Ya está lloviendo en Ribadeo, la temperatura no está mal, 17 grados. Sopla el viento moderado del norte, lluvia todo el día, también por la noche. Mañana, en principio, la lluvia estaría solo por la mañana y poco a poco dejaría de llover. El viento será del norte, pero débil, y las temperaturas parecidas a las de hoy. 12 grados de mínima, 18 grados de máxima. Si te preguntas para cuándo llega el sol, según Meteo Galicia, para el jueves. Tendremos nubes y claros y un poquito de sol, temperaturas como las de ahora, pero soplará el nordés el jueves por la tarde, si las cosas no cambian. Es el pronóstico, con un par de días de adelanto, a ver si se va mejorando el tiempo en este verano, que ya estamos en él.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También queremos saber cómo se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula básicamente como siempre, con un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. La visibilidad está reducida, no está cortada por el momento, pero no te fíes mucho. Y si vas a viajar, pues antes consulta la página de la Dirección General de Tráfico. El resto de las vías, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora, como siempre, Baruc Domínguez nos pone al día con el santoral.
Recordamos hoy a Juan Fisher y Tomás Moro. Fisher, hijo de un modesto mercero, nació en el condado de York, en Inglaterra, y estudió teología en Cambridge. Fue ordenado sacerdote con 22 años y poco después fue vicecanciller de la propia universidad. Por su parte, Tomás Moro nació y estudió en Oxford. Hombre de letras, también gran humanista, una de sus grandes obras fue Utopía. Ambos fueron decapitados por obedecer al Papa de Roma, sufriendo muchos tormentos antes de su ejecución, por defender su recta conciencia. ¡Feliz 22 de junio!
Ahí estamos, 22 de junio, estamos ahí en pleno veranito, ya se empieza a notar, por cierto, la llegada de los primeros turistas, ya se empieza a notar un poquito más de movimiento en las calles, de alegría, todo con precaución, pero también apetece, es cierto. 14 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña, los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
Ahí vamos, vamos a hablar del municipio de Foz, porque el otro día el líder del Partido Popular en la oposición ahora, en el Ayuntamiento de Foz, hacía una valoración de los 2 años de equipo de gobierno en este ayuntamiento. Son 2 años de bipartito, puesto que el Partido Socialista está gobernando con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego. Indicaba que no tenían proyecto, que no tenían el presupuesto aprobado, que se había perdido más o menos ese contacto directo con la Xunta de Galicia a la hora de llevar inversiones y realizar cosas en el ayuntamiento, que era un alcalde en prácticas y que tenía mucho que mejorar, básicamente, y en resumen de lo que explicaba el portavoz Javier Castiñeira. Vamos a escuchar ahora cuál es la opinión al respecto del alcalde de Francajoto, es decir, cuáles son las tesis con las que él rebate esta situación. Por una parte, Francajoto indica que ellos, desde que llegaron, están trabajando a reo.
Pues estamos trabajando a reo, ¿no? De feito, pues demuéstrase a verdade que as veciñas e os veciños, pois fora de evidentemente fallos que todos cometemos, pois están a valorar positivamente pois o que facemos, que atendendo as demandas, que tamén procurando un pobo limpio, un pobo ordenado, un pobo con sentido común, ¿no? Estamos a desenvolver un plan de movilidade e non cambiamos rúas para o mesmo sentido, nin provocamos ningún tipo de caos circulatorio. Lo que estamos trabajando é tamén para que salgan proyectos importantes, ¿no? Que pues, colevan, o sea, a súa parte de negociación, ¿no? A súa parte de traballo previo, estamos satisfeitos como se están desenvolvendo as cousas. A verdade é que, evidentemente, nos gustaría que fora todo máis rápido e todo moito mellor, pero en xeral satisfeitos. A mostrar eso tamén, eu penso que do bo traballo é que o partido oposición pois se poña nervioso, dúas veces, poquinho máis de un mes, non? Pois veña tamén a tenente alcalde do concello veciño, a tenente alcalde de Mondoñedo, a reforzar o discurso de Castiñeira, que está vacío de contido, pero sí con moitos calificativos, non? Que o que parece que procura sempre esta oposición de Foz, que veña aquí a criticar despois de perder unhas eleccións no ano 19, un equipo que estaba gobernando, pues entendemos que incluso hai nerviosismo dentro das filas do PP. Nos temos que evadir de eso, que temos que facer é seguir traballando e intentar mellorar todo, que temos moito que mellorar, pero creo que vamos por o bom camiño.
Hai que dar a argumentación de Francajoto, el alcalde del Partido Socialista del Ayuntamiento de Foz. Tamén le acusaban de que no había aprobado todavía el presupuesto y de que, lejos de municipalizar los servicios como había ofrecido, que había un montón de contrataciones. Él dice que nunca se puso en el programa electoral del PSOE que fueran a municipalizar.
Bueno, en ningún momento o Partido Socialista, está o programa electoral a vista de todos, pidiu municipalizar servicios. Nos fomos ás eleccións cun programa electoral, somos un partido serio de xestión de goberno, e sabemos o que implica un organigrama, o que implica unha relación de postos de traballo onde poden chegar os concellos, co cal isto está intentando, sempre está intentando meter a cuña a oposición, ou intentar xenerar crises nun goberno de coalición que está a funcionar ben, porque todos temos como objetivo a mellora de Foz. Certo é que os presupostos chegaron tarde, desde logo, ou chegan tarde, gustaríanos que isto non fora así. É verdade que o traballo administrativo é moito, ademais temos pois digamos, non temos esa continuidade en algúns postos, como no de secretaría que pasaron distintos profesionais, eso tamén nos condiciona un poquinho o traballo administrativo, pero non é excusa, non? Nos debemos levar os presupostos en tempo e forma. Certo é que agora neste pleno, que finalmente será onde xullo, veñen os presupostos, e tamén hai que recordar que o portavoz da oposición, cando estaba gobernando, distintas anualidades, non levou ningún tipo de presupostos, non, ni antes ni despois, que iso tamén hai que ter en conta, pero parece que iso se lle esquece de comentar, non. Ainda así, non me excusa, pero son os presupostos serios, son os presupostos comprometidos. A verdade é que xa se demostrou o ano pasado, coa diferencia dos remanentes de cando gobernaba o Partido Popular a cando goberna o Partido Socialista, porque nós o que poñemos no presupuesto son as contas reais, son os gastos reais, son os ingresos reais, non mentimos, non enganamos, somos honestos. De feito, antes, cando se adxudicaban obras, non había ningún tipo de remanente, por exemplo, no plan único. Neste caso, sí que nas obras adxudicadas desde que estamos gobernando existen remanentes, con eses remanentes podemos adxudicar novas obras, co cal, o que se traduce deso, fora de que intenten facer a chanza de que estamos en prácticas, o que se demostra que somos un goberno serio e honesto. E para mí a seriedade e a honestidade está por encima de todo.
Ahí está parte de la explicación del alcalde Fran Cajoto sobre algunas de las acusaciones realizadas por Javier Castiñeira, y respecto al tema de la Xunta de Galicia, indica que es mala manera de dejar a la Xunta de Galicia en evidencia diciendo que se ha perdido, digamos, ese apoyo, puesto que el Ayuntamiento de Foz y los vecinos de Foz necesitan de la inversión y la ayuda, y que ha dicho en cambio la Xunta de Galicia, al margen del color que sean. Bueno, pues es parte de la argumentación del alcalde de Foz. Ahora que faltan siete minutos apenas para la una del mediodía, vamos a hablar del cole, porque se acaba el cole y los niños lo están celebrando, los padres también, claro, aunque luego viene un problema de conciliación, pero bien merecido se tienen este homenaje que les ha realizado nuestro compañero Baruc Domínguez, que se han portado de 10.
En anteriores episodios de
Pandemic School.
Temos na página web, pois os correos electrónicos de todas as persoas que formamos o equipo educativo do centro.
Unhas dificultades, porque é dificultoso non ter os nenos diante e ter que facelo con eles a través da
vida. Estoy a gusto, ya é como normal, vamos, hasta, pero cando se acabe la mascarilla, ya como outra vez.
Sobre todo para falarnos entre nós e para escuitar a profesora, que non se escuita.
Y después de lo de ayer, hoy toca hacer los agradecimientos por parte de los papás, las mamás y los profes, hoy que acaba este curso tan especial.
Si tenemos que definir este curso con una palabra, sería diferente. Comenzamos con todo proceso de protocolos, máscaras, limpieza de mans, hubo que ponerse o día en moitas das novidades que nos trouxo esta pandemia, pero bueno, ao final saímos adiante, o alumnado sempre responde ben, adaptanse a calquera cousa e sempre acaban facendo que todo mereza a pena, porque agradecen este curso, que se nota que agradeceron calquer mínimo movimento que se facía diferente no cole, agradecíano como se lles estiveras dando o maior tesouro, entón por eles sempre merece a pena facer todo o esforzo.
La revelación de la pandemia fueron los niños. Eso de que íbamos a ser todos mejores personas y tal, bueno, lo pongo en duda, pero los niños, fue increíble cómo se adaptaron, cómo se comportaron. Hay que tener en cuenta que no tuvieron presencial el curso anterior y los contenidos, ponerse al día, fue bastante complicado. Y yo pienso que como resumen este año es que hemos aprendido más los profesores de los niños que los niños de nosotros. porque este año fue espectacular, como nos sorprendió lo bien, y es una cosa generalizada de todos los maestros de la zona, que lo bien que se supieron adaptar y comportarse en las circunstancias en las que todos estábamos un poco nerviosos. Así que, en ese sentido, muy positivo, sí.
Empezamos o ano con moita incertidumbre por como serían as medidas e como les aceptaría o alumnado. Pero a verdad fixemos un gran equipo entre os pais, o profesorado, a directiva e, sobre todo, os alumnos, que se portaron como os campeóns, acatando as normas sin ningún problema. A verdad que nos sorprenderon moi gratamente. Foi un ano extraño, posto que debido a restricción non se puderon levar a cabo reunións, excursións e as distintas actividades que se levan a cabo todos os anos. Algúnha actividade sí que se puido facer, pero con todas as estrictas medidas de seguridade. Respecto ao COVID, non tivemos grandes incidencias, e as que hubo leváronse moi ben entre todos, e en todo momento estivemos informados polo colexio. O ano que ven esperemos que todo volva a normalidade, sexa como sexa, e vamos a seguir traballando en equipo para leválo o mellor posible.
Quiero pensar que esas previsiones de empezar con mascarilla y todo esto, que no, que sigamos mejorando y que volvamos a un poco más de normalidad, que bueno, es complicado volver con la mascarilla, sería un palo, pero bueno, si hay que volver con la mascarilla, que a lo mejor viene para quedarse, pues también nos adaptaremos, los niños seguro que los primeros, y después nos iremos adaptando al resto, sí.
Pero no todas las previsiones de futuro van a ser de pandemia, también hay previsiones puramente académicas, como las de los chicos que terminan su ciclo en primaria y empiezan en la ESO.
Para min é un pouco triste porque deixas os teus amigos, pero tamén pois estou contento porque vai ser unha nova experiencia e teño moitas ganas de coñecer a asignatura de Xeografía e Historia.
Síntome moi alegre de coñecer novos amigos e tamén novas asignaturas, por exemplo a Bioloxía, que estou moi interesado en ela.
Pois cando nos vayamos eu penso que todos vamos a sentir tristeza e a vez alegría por pasarse ao ano próximo e xa entrar nunha etapa de vida. Pero vamos botar moito de menos a todos os nosos amigos, porque ao ser un cole pequeno, pois conocémonos todos. E as actividades.
Sintes tristeza porque deixas o teu colegio donde tu veches pois máis de 6 anos e todo. Tamén por outra parte feliz porque vas pa eso, pero botas de menos a xente que hai no colegio, é profesor.
E tamén habrá familias que vivirán un doble cambio de ciclo, de infantil a primaria e de preescolar a infantil. No va a ser sencillo, os lo digo de buena tinta.
Había un parque e todas as cosas que me enseñaron. Tuve un poco de vergüenza.
¿E qué fixeches?
Pues me enseñó una niña y a mí su cole y todo, y también el baño, y ya nos fuimos.
¿E qué pasa con ese cole? ¿Va a ser el teu cole por ano que ven?
¡Claro que sí!
¿E gustaste moito?
Jaja, jaja.
¿Y Rosalía, tú por ano que ven vas a ir a un cole?
¡Sí!
¿A qué cole vas a ir? ¿O cole de Mariña?
¡No!
Sí, vas a ir al cole de Mariña. ¿A qué cole vas a ir?
A Palugario.
Sí, ¿es que vas a hacer allí? ¿Vas a jugar mucho?
Sí.
¿Tú qué vas ahora no teu cole?
Jugar mucho y bailar.
Mariña, explica ya Rosalía cómo es teu cole de ahora.
Pues trabajamos mucho, jugamos mucho.
¿Y qué más? ¿Qué fijaste a lo largo del curso?
Van Gogh, dinosaurio, peregrinos.
Sí, ¿pasaste bien?
Sí.
Mira. Pase lo que pase el curso que viene, feliz verano a todo el alumnado, a todos los profes y a todos los papás y mamás, que desde luego nos lo merecemos.
Eso es todo, amigos.
Pues ahí lo tenemos, homenaje a los niños que se van, a los que empiezan unos y otros ciclos, ahí tirando también de hijos propios o de hijas propias en el caso de Baruch, ya ven ustedes. Hoy es el último día del cole, es para celebrarlo. Ahora sí que se merecen unas vacaciones, lo han hecho desde luego, y es incontestable, lo han hecho mucho mejor que los adultos, los pequeños. Menuda demostración de cómo se tiene que vivir una pandemia. Bueno, pues vamos contando algunas de esas noticias que ya te hemos adelantado. Unas las hemos ido tratando en nuestra primera parte. Ahora seguimos en esta segunda parte. Recuerda que estamos pues muy pendientes de la investigación en el municipio de Viveiro respecto a ese asalto que acaba de comentar también nuestro compañero de COPE Galicia, Alberto Varela, el párroco de Viveiro, Román Escourido, que todavía tiene susto en el cuerpo. Está muy afectado psicológicamente, con muchos nervios, después de lo que le ocurrió en la madrugada de este lunes. Estaba durmiendo en su cama y sobre las 3 de la madrugada aproximadamente, pues unas personas se presentaron en su cama, llegaron a su habitación, asaltaron ahí su vivienda en la zona de Covas. Llevaban una pistola. Claro, no puede determinar si era real o no, pero evidentemente te están asaltando a las 3 de la madrugada en tu casa con una pistola y son 4 o 5 personas, no supo precisar. Le pidieron el dinero, le indicó dónde tenía un dinero de uso suyo, personal, 200 euros, pero les pareció poco y siguieron buscando y encontraron también el dinero de los cepillos de las iglesias que regenta Román Escourido, así que se lo llevaron. Dejaron al párroco maniatado en su cama y cuando ya él notó que, bueno, pues ya se habían ido y había pasado un rato, pudo soltarse las ataduras poco a poco y muy nervioso se puso en contacto con su compañero de la UPA de Viveiro, de la unidad parroquial de Viveiro, Juan Basoa. Le explicó el tema, llamaron a las fuerzas de seguridad y a partir de ahí ya se tramitó la denuncia. En estos momentos, claro, se está pensando quién ha podido ser. Hay secreto de sumario. En principio se pensó que podría tratarse de una banda de fuera que estuviera operando por la zona, pero ahora los policías lo han descartado. Vamos a escuchar a Manuel Arias, es subinspector de la Jefatura Provincial de Policía Nacional. Escuchamos su versión, indica que manejan más la posibilidad de que sea gente de aquí, de la zona.
Tanto policía científica como policía judicial están recabando todos los datos posibles, todos los indicios que quedaron de lugar, todas las cámaras, todas las pruebas que se pudieron recoger en esa escena donde se produjo después o feito. Como digo, estaba en el sumario, en estos momentos pues no se puede decir nada sobre la investigación. Descártase en un primer momento que podrá ser una banda organizada. La primera línea de investigación va sobre pues posible delincuencia autóctona de la zona que se esté moviendo pues por ese entorno de la zona de la Mariña.
Está abierta la investigación, estén de todos modos pues muy prudentes también en sus casas, porque no pasa mucho, pero estas cosas de vez en cuando pasan. Y ahora mismo el párroco se encuentra bastante afectado psicológicamente, evidentemente no pudo dormir la noche anterior del susto y está todavía recuperándose. Estado bien de salud, pero claro, afectado por esos nervios y ese estrés. Y después también hay que destacar en materia de sucesos, esa noticia que ya te adelantábamos en la jornada de ayer del fallecimiento de una mujer en Oviedo, atropellada por una furgoneta en la zona de la playa de Arealonga. Se trataba de Natalia Sánchez, 46 años de edad, tenía 2 hijos. Estaba haciendo deporte, era una apasionada del atletismo, impulsora del atletismo en la zona, y lamentablemente fue atropellada por un vecino también de la zona que igualmente estaba muy afectado. El vecino resultó ileso. Los efectivos de seguridad y los sanitarios solamente pudieron confirmar su fallecimiento, no pudieron salvarle la vida. Ocurría sobre la 1 de la tarde de ayer. También dentro de la crónica de sucesos te vuelvo a contar rápidamente que una persona, un joven, resultó herido en Viveiro sobre las 7 de la tarde también de este lunes, cuando se salió de la calzada con el vehículo que conducía y colisionó contra el muro de una vivienda. Esto ocurría en las cercanías de la estación de tren en la parroquia de Xunqueira. En principio salió consciente del vehículo, luego se mareó, pero bueno, en principio parece que tenía heridas en una muñeca y fue trasladado al hospital La Mariña para recibir atención médica. Y luego el incendio en una vivienda en Ribadeo, del que una persona necesitó atención por inhalación de humo. Ocurría también en la tarde de ayer, sobre las 7 de la tarde aproximadamente, en la avenida de Leopoldo Calvo Sotelo. Lo que ardió fue una campana extractora y el fuego afectó a los muebles colindantes. Y la persona que vivía en la vivienda inhaló un poco de humo y fue trasladada, en este caso, al centro de salud. Es la crónica de sucesos de las últimas horas. Ahora hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de esos asuntos que van marcando nuestro día.
Goza de una fibra a altura de un lugar como Vicedo. Ven a Movistar Econovo Fusión Teras. Fibra, datos infinitos, Movistar Plus, un smartphone e Netflix incluido. Ahora por 34,50 euros o mes durante 3 meses. Infórmate en 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar a vida un poco mejor.
Hablamos de Alcoa, que es otra de esas noticias que también nos tiene muy pendientes. Desde hace un año hablamos mucho de Alcoa y es que todavía siguen con esa situación de incertidumbre. El comité todavía no ha recibido una respuesta a su petición de una reunión con la ministra de Industria. Y si recuerdas, el otro día Javier Losada, el delegado de gobierno en Galicia, dijo que por supuesto iban a responder de forma rápida a esa petición de la ministra porque siempre estuvo ahí para reunirse con ellos. Pero por ahora no saben nada. Lo que sí saben es que el próximo día 29 de junio, es decir, el martes de la semana que viene, se van a reunir con responsables de la empresa Atlas, que es otra de las interesadas en la compra de la planta. Lo explica José Antonio Zan.
Sí, tenemos una reunión con Atlas Holding el día 29. Uh-huh. Y esperamos otra con los de Liberty para ver si la próxima semana ya la podemos tener. De momento no tenemos contestación del gobierno a la petición de reunión. Dijeron que le iban a dar, pero todavía no lo han dado, lo cual ya deja bastante en zozobra a la plantilla. Por otro lado, tenemos que Alcoa sigue revisando y está estudiando cómo afecta este nuevo posicionamiento del ministerio a su planteamiento de seguir negociando.
Pues así está la situación con esas reuniones pendientes, futuras, la de la ministra, que todavía no tiene fecha, y con un nuevo paseo, una andaina que organizan desde el comité de empresa para muy pronto. Y en esta ocasión se van a ir hasta Lugo. Ya sabes que cuando hay que moverse, se mueven y no tienen pereza para nada. Y va a ser el próximo domingo, día 27 de junio, a las 12 del mediodía, de 12 a 1, tienen una salida desde el edificio de la Xunta hasta la subdelegación para protestar en ambos lados, más o menos, tanto en la administración autonómica como en la administración central. Como siempre, ruegan a todo el mundo que vaya a secundarla, que mantengan todas las medidas necesarias de sanidad, las mascarillas y demás. Apúntate, un paseo, una manifestación en Lugo, capital, el próximo domingo 27 de junio. El lema: a Mariña, sálvase loitando, como siempre. Pequeño alto en el camino y hablamos de Viveiro.
Durante todo el mes de junio disfruta de la primera ruta del comercio, la hostelería y los servicios de Vegadeo. Con tus compras a lo largo de todo el mes participa en el sorteo de dos premios, 500 euros y 200 euros en vales de compra. Solicita tu pasaporte en los distintos establecimientos asociados, sella y gana. Porque apostar por el comercio, los servicios y la hostelería de Vegadeo siempre tiene premio. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
Un problema que tiene que resolverse en Viveiro, la del Muelle Viejo. El Partido Popular urge a la alcaldesa que gestione cuanto antes la firma del convenio con Puertos de Galicia para conseguir la cesión del Muelle Viejo y acondicionar debidamente el aparcamiento. Escuchamos al portavoz del PP, Óscar Rodríguez.
Consideramos efectivamente que ese espacio tiene que ser revertido con concello, porque es un espacio que está en el corazón do povo, no corazón da cidade de Viveiro, e o cual se beneficia a toda a cidadanía, especialmente toda a área comercial. Entonces, bueno, efectivamente, por parte de Portos veuse ben, eso sin ningún problema, non nos puxeron a trancos ningún, de feito acaban de facer unha inversión grande en cuanto a liberalo, tirarlo dal poste e demais, e lógicamente, pues, digo, non faltaría máis. Entonces, nos puxemos a facer a tramitación no que é o concello para leválo a pleno, e curiosamente levamos ao pleno o que é o concello solicitase esa reversión a Portos. Bueno, pues asombroso. Eu creo que, bueno, saleu a favor cos votos de Por Viveiro Son Viveiro e Partido Popular. E o equipo de goberno, o PSOE, xuntamente co BNG, abstivéronse de tomar esta determinación. É asombroso, menos mal que saleu a moción adiante. E
señala que las deficiencias que presenta el aparcamiento provocan numerosas críticas de los usuarios. Esto salió adelante en diciembre de 2019, pero todavía no se han puesto a solucionarlo.
¿Estás pensando en ser emprendedor? ¿Quieres tener un negocio propio? ¡Es tu oportunidad! En Lorenzana se traspasa a Librería Josgua. Negocio en pleno funcionamiento, instalaciones totalmente nuevas. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al 609-867-704. 609-867-704. Y te informamos. Recuerda, se traspasa a Librería Josgua en Lorenzana, en calle Fernández del Riego 2, Bajo.
30 minutos pasan de la una del mediodía, cogemos la mochilita, la maleta, el maletín, lo que quieras y nos vamos a acercar a uno de esos destinos preciosos de la Mariña Lucense, una de las zonas, bueno, que es que no se puede ni definir, hay que ir y verlas, de la Mariña Occidental. Hasta allí se ha ido nuestro director, Julio Carballal, y charla con el alcalde de, ¿dónde? De Ovicedo. No te lo pierdas porque enseguida te ofrecemos este reportaje súper interesante y que va acompañado de imagen, ¿eh?, que lo puedes ver en nuestras redes sociales o en nuestra página web.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Don Jesús Novo, ¿qué tal? Buen día.
Buen día a todos.
Bueno, pues la verdad que estar aquí en este sitio es un auténtico privilegio. Privilegio estar en Ovicedo, pero además aquí en Ofuciño do Porco, es una maravilla.
Bueno, efectivamente, sobre todo co día que temos hoxe aquí de sol, de calma, que é raro non atopar a casi ninguén.
Esto, por así decir, bueno, hablaremos lógicamente do Concello de Ovicedo, dos moitos atractivos que ten, de outras historias, pero esto, bueno, pues é por así decir o referente turístico más reciente, tal vez o más importante que tenga ahora mismo o concello.
Bueno, efectivamente, xunto ca playa das Catedrais, na Mariña, pois aí andamos, o Fociño do Porco e a playa das Catedrais e o Fociño do Porco son dúas cousas totalmente distintas, pero moi atractivas. Uh-huh. Para visitar a Mariña, pois non queda tan lexos un do outro. Uh-huh. Pódese perfectamente fazer o percorrido dali a aquí ou daqui a ali, vamos, sen ningún problema.
Ademais é unha boa forma de recorrer toda a Mariña, porque, bueno, pois, digamos, as catedrales están prácticamente na parte máis oriental da Mariña, e o Fociño do Porco está na parte máis occidental, porque o Concello de Ovicedo limita xa ca provincia de Coruña. Que é o que significa ahora mismo, digamos, este pulo, este tirón turístico para o Concello de Ovicedo?
Home, vamos a ver, xente que estamos vivindo durante o inverno, eu durante moito tempo, eu como alcalde intentei desestacionalizar o turismo. Uh-huh. Aquí é certo que durante todo o verano sempre houve turismo, triplícase a poboación, pero o que nos interesa moito é que no inverno ou en Semana Santa ou en vacacións de, non sei, Carnaval, de Semana Santa, pois que atraer xente.
Claro.
É certo que con Fociño do Porco estámolo conseguindo. É xente galega, é xente de León ou xente de Asturias, por decirlo así.
O sea, un turismo de proximidade.
Efectivamente, sí. Un turismo de proximidade que interésanos moito, non solamente o turismo de estación de verán, o turismo madrileño. Este turismo interésanos moito porque estamos dando a conocer o noso concello. A veces vamos a promocionar o concello a Fitur, que é estupendo. Uh-huh. Pero así nas proximidades, pois a mellor promoción que temos neste momento é o Fociño do Porco. E como decía antes, vexo no inverno que agora, sobre todo en fines de semana, está aparecendo xente que antes non viña, hai máis movimento.
Claro.
Bueno, hai restaurantes que están próximos, que son de estación, abre máis tempo no ano. Uh-huh. É importante, todo que se mova, todo é importante.
Claro. Fociño do Porco, bueno, pues estamos vendo aquí, vamos, precioso, digamos, además é unha obra casi de ingeniería, porque hai puentes, hai pasarelas, bueno.
Isto era un acceso á baliza que teñen no final.
Sí, porque detrás hai un faro.
Efectivamente, unha baliza, un faro, claro, para a entrada na ría de Viveiro. E forono adecuando a como se dice, bueno, pues facendo cada vez máis accesible.
Sí, o seu servicio, claro.
Bueno, ao final acabou sendo así, acabou sendo un atractivo pues para o turismo, que é o que está sendo ahora mismo.
Claro, efectivamente, pero bueno, Ovicedo, estamos en o Fociño do Porco, co alcalde, con Jesús Lobo, bueno, como decíamos, tal vez o máis reciente tirón turístico que ten o concello, pero dende sempre o concello de Ovicedo se caracterizou polas súas playas, polos seus paisaxes, pola montaña, porque, bueno, Ovicedo é un concello que non é moi grande, pero a verdade é que ten de todo, porque ten alturas bastante considerables, en torno aos 500 metros ao lado da costa, e ten, bueno, pois unhos acantilados e unhas playas fermosísimas.
Efectivamente, hai que recordar que o Concello de Ovicedo foi o primeiro concello da zona norte, xa non digo só da Mariña, da zona norte, de ter dúas rutas de senderismo homologadas. A primeira, que foi a ruta de Morgallón, Río Sor Morgallón, que discurre, como dice o nome, ao preto ao lado do Río Sor, e logo a ruta marítima que temos polas Laxes, que tamén homologada. A parte deso, temos interior con valles, arte, o sea, arte,
patrimonio histórico,
patrimonio, que tamén se están facendo desde a Casa da Cultura, pois se están facendo visitas ao patrimonio que temos. Por recordarvos algo, a iglesia de Río Barba, que data do século XV. Despois temos tamén as praias, eso xa é un pouco emblema.
Efectivamente.
Temos praias pequenas, grandes.
Algúnas paradisíacas, algúnas que parecen casi o Caribe, ¿eh?
Efectivamente, hai uns anos que se está puxose de moda a playa de Vidireiro, a playa de Caolín ou Vicedo Bello, que son praias de area moi branca, teñen unha accesibilidade estupenda, aparcamento, aparcase no muelle.
E ali cerca tamén, a ver, xa falando de playas, porque aquí a espalda nosa temos unha playa tamén emblemática, do concello, que é a Brela, teño entendido, non?
A Brela queda onde aparcamos o coche.
Efectivamente,
a playa de Brela.
Un pouco aquí metida, aquí, pero vamos, moi cerquiña do Fuciño do Porto. Mención... Que é unha visita obligada prácticamente.
Efectivamente, por mencionar as playas, pois empezando polo límite con Viveiro, temos a Brela, logo San Román, playa de Silloi. Por certo, hai un inciso, temos outra vez este ano concedida a bandeira azul as dúas, a Silloi e a Brela. Levamos varios anos que temos bandeira azul e, por desgracia, temos que renunciar a unha ou incluso as dúas por falta de socorristas, non? Entonces, pero bueno, o galardón témolo aí. Continuando, bueno, pues, o que vos decía, Silloi, despois está Caolín, o Vicedo Bello, Vidireiro, playa de Area Longa, a máis grande que temos, xa que limita con Mañón.
Capaz, é unha playa que tamén ten unha particularidade moi moi especial, e é que, bueno, pois, prácticamente sale un área, está metido nun bosque,
efectivamente,
un tanto mágico, con sendeiros, con árboles, un merendero estupendo. Vamos.
Claro, pois me comentaba algunha xente, por eso un pouco o nome do Caribe, porque na playa de Vidireiro concretamente, pois tes un pino ou dous pinos na praia, non? O sea, é difícil conseguir eso aquí. Na playa de que me comentaches antes, na playa de Abrela, temos tamén unha zona de arboledo, pois importante cando sales da playa, non? Co cual son
No concello de Vicedo, vamos, podes estar na playa e podes estar prácticamente no bosque,
sí,
en cuestión
sí.
de 4 ou 5 metros.
Efectivamente, sí.
E me imagino, Suso, que bueno, aquí, bueno, estamos vendo estos paisajes maravillosos, no Fuciño do Porco, toda a zona de acantilados, toda a zona de costa de Vicedo é algo realmente precioso, pero vostede antes facía referencia tamén á ruta marítima. Eu me imagino que si isto é espectacular, velo desde aquí, velo desde o mar, ten que ser unha pasada, non?
Fuciño do Porco non me veñe precisamente do mar, de tu ver da zona que vemos ali enfrente, que xove,
sí.
Ver daquela zona,
estamos ves... Estamos falando do outro lado da ría de Viveiro, xa.
Sí, o outro lado da ría de Viveiro, concretamente, pois, o xove.
Sí.
Ves Cabo Roncadoiro, ves dali, e a medida que te ves acercando hacia esta punta, hacia Punta Socastro, ves que parece a cabeza dun cocho, dun porco, co seu fociño, non? O sea, dai o nome mariñeiro de Fociño do Porco.
Claro, o sea, que ese é un nome mariñeiro, porque eso non me puñaron os mariñeiros, porque sí, eran os cobiantes no mar, claro.
Efectivamente.
Sí,
eso,
sí.
En cuanto a rutas. Despois, como vedes, home, é certo que non temos as rutas, as rías, das rías baixas tan enormes e tan abrigadas. Sempre as rías altas foron máis agrestes, pero a nosa ría, a ría do Vicedo, non ten nada que envexar a ninguna delas. É máis pequena, non ten nada que envexar. Bueno, ría do Vicedo, en realidad, para que non se me enfaden os veciños, pois chamase ría de Bares ou do Barqueiro. É peculiar, non, o nome non é máis que porque normalmente as rías suelen levar o nome do primeiro pobo que hai entrando a estribor, a dereita, o sea, neste caso Bares, ou o fondo que é o Barqueiro, non? Pero
Pues eso que acaba de decir usted es interesante, eso de que é o primeiro porto que está entrando a dereita, porque seguramente habrá máis de un veciño de Ribadeo que está pensando ahora en eso. Sí. A polémica que hai que ría, bueno, de Ribadeo ou ría do Eo.
Efectivamente, levamos unha moción na Diputación de, claro, defendina por parte do noso grupo.
Sí, porque además usted é diputado provincial tamén.
Sí, efectivamente, defendina por parte do noso grupo, e foi un dos temas que lles comentei, ¿no? Por eso é, claro, ría de Ribadeo, non ría do Eo. O río, o sea, eu... sin meterme en profundidades.
Sí, 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 porque además é unha tontería no foto.
Non coñezo ningunha ría que leve o nombre do río. A ría de Viveiro non é a ría do Landro, que é a ría de Viveiro. Sí. Ou a ría de que falamos antes de Bares ou do Barqueiro non é a ría do Sor, non. O sea, bueno, iso é un tema. Pero bueno, o que íbamos,
sí, antes?
Sí,
é a ría de Bilbao, e bueno, hai moito máis exemplos en toda España.
Non, exactamente. non é a ría do Nervión.
Efectivamente.
Bueno, pero volvendo a nosa ría, en verano, pois, é máis non tanto en verano, practícanse deportes náuticos, como poden ser os kayaks ou incluso vela. Hai unha empresinha aí que Jaime, que está coa súa empresa, que se dedica un pouco pois a levar os turistas, ofrece, ten ofertas de alquiler de kayaks. É bueno, unha ría moi dócil. Esta ría pues, está bastante resguardada do nordeste, co cual bueno, pues, ofrece unhas posibilidades de, claro, practicar varios deportes náuticos. E non hai que olvidarse da pesca, nin do porto deportivo. Temos un porto deportivo que foi ampliado, tiñamos capacidade para 70 embarcacións de 9 metros para baixo, e foi ampliado casi ao doble. Agora temos 137 plazas de atraque, están chegas, con cual pues a xente practicamos a pesca deportiva. Digo practicamos porque son un dos que practica, ¿no?
Claro, claro, claro.
Me encanta ir a pescar. É unha zona que ofrece posibilidades de disfrutar de
pesca. Claro, claro. Aparte, bueno, usted foi, digamos, armador profesional, tuvo un barco pesqueiro, non sei se o tendo, e polo tanto, bueno, tamén un pouco da afición e o coñecemento que ten da ría e, sobre todo, do mar e todas estas condicións relacionadas con a pesca, non?
Sí, efectivamente. Fui un patrón de pesca, anduve en, bueno, pues, en aguas de Gran Sol, de Escocia, de Irlanda, de Francia, incluso de Marruecos, de Argentina. E aparte de eso, pues bueno, fui un armador hasta fai uns anos.
Claro.
Fai uns anos que deixei de selo. Non solo coñezo, sino que disfruto.
Que lle gusta, claro, que o vive,
sí,
lógicamente.
Sí, que,
claro. A pesca deportiva, me imagino que a pesca, digamos, a pesca profesional, porque, bueno, lógicamente, bueno, eso aí foi un pouco a menos en todos os portos, ¿no? Pero aínda queda algún barco, pequeno barco de pesca no porto do Vicedo.
Sí, barcos de pesca, pois, entre, digamos, que de Vicedo, que están constantemente facendo base, quedan poucos, quedan 3-4 barcos.
De pesca artesanal, seguramente, non? O
sea, sí, de pesca artesanal, pero de baixura, como de baixura, se chama normalmente, sí. Pero hai barcos de Viveiro, de algúns outros portos, de Morás, de algúns outros portos, que están facendo prácticamente máis da mitad do ano base no noso porto. Ten unhas boas instalacións, que ten as chabolas, ten a nave de redes, que por certo se vai a facer agora a nave de redes, van a reparar, que ten o tellado un pouco estropeado. Bueno, temos un porto para o que temos, estupendo, un porto bom para o que temos nosotros.
Estamos falando co alcalde, con Jesús Novo, como nos contaba, tamén é diputado provincial. E bueno, vamos a seguir falando de algunhas das maravillas. E ademais unha cuestión que é moi particular e casi, e non me atrevería a dicir que única, pero probablemente sea única ou das moi pouquiñas que hai en toda España, é, digamos, bueno, pois esa relación en tempos pretéritos, non? Do Vicedo cos vikingos. Aquí celebrase cada ano a romería vikinga, porque resulta que un dos únicos, ou se non é o único asentamento vikingo de toda a Península Ibérica foi aquí no Vicedo.
Bueno, efectivamente, temos aquí no fondo a playa de San Román, que se ve tamén desde o Fociño do Porco, que aparte é un entorno natural espectacular, é un anfiteatro para fazer esa romería máis que espectacular. O sea, temos a gran suerte de ter esta praia, que non fai falta poñer sillas nin nada, porque a propia praia xa fai de anfiteatro para facer a romaría. Bueno, conto un poquinho mellor a historia da romería, porque... Sí.
Esa relación de os vikingos co Vicedo.
Esto non inventamos así porque nos deu a gana a nosotros, non? Temos unhas bases, unhas datas históricas asesoradas por profesionales, neste caso arqueólogos profesionales. A partir desas prospeccións que houve por estes arqueólogos, a partir de determinadas congruencias que se fixeron, pois chegamos á conclusión de que aí o que houve foi un asentamento vikingo. Que non se me enfade ningún, pero aquí hai bastante rubios no concello, ¿no? Entonces eso tamén é importante. Pero bueno,
eso non ten nada que ver cos americanos que estaban na base de Estaca de Bares.
Non, eu nací na Estaca de Bares e tuve moita relación cos americanos, pero non eran todos rubios, sí. Tampouco había algún mulato polo medio. Pero bueno, o tema é que a raíz de que a zona se chama Mutilós, os Mutilós aquí en San Román e toda a redonda, todo o mundo dice os Mutilós, pois empezaron a sacar hoxe a palabra mota. É unha palabra pues, inglesa, unha palabra, vamos a ver, que, bueno, empezaron a facer unhas prospeccións dándonos conta ou dándose conta de que o Mutilón, eu vexo porque o coñezo perfectamente, eu sei onde está, ali onde está aquela Casa Blanca, un poquinho máis para cá, o Mutilón ten un foso todo ao rededor.
O sea, que estamos falando dun resto arqueolóxico, non?
Efectivamente, estamos falando dun resto. Entonces empezamos a facer unhas prospeccións. Encontrouse de casi todo aí. Casi todo porque bueno, hasta se encontraron nidos de ametralladora da Segunda Guerra Mundial. Encontrouse un hogar. Encontrouse restos de cerámicas do século X-XII, da época vikinga. Unha das cousas máis importantes que se me pasaba son as pedras de sílex que se encontraron na praia, non? O sílex é un mineral que non existe por toda esta zona, co cual bueno, pues está claro que era para facer nos barcos o contrapeso. Está demostrado que os vikingos viñan a rapiña, non viñan en ningún momento con intención de asentarse, viñan a rapiña, e o que se cree neste momento que aí había un asentamento. Había un asentamento porque, bueno, pues porque viñan navegando desde as súas terras, navegando pola costa, e aquí xuntábanse, e se xuntaban todos, e preparábanse desde aí, pues salían a invadir. Entonces, bueno, pues basándonos na historia, o que pretendemos facer non ten nada que ver, bueno, pues, por exemplo, con Catoira, que se leva facendo moitos anos, sí. En Catoira o que se fai é un desembarco vikingo. Nos o que queremos facer, o que estamos facendo, o que levamos a 4 anos facendo, o ano pasado non pudemos facer por tema da pandemia, pois é a vida cotidiana nun campamento vikingo.
Claro, o sea, un asentamiento que era máis ou menos fijo
un asentamiento ahí, claro. Donde se está pues, cociñando, donde se están facendo actividades, a vida de un día pues, nese asentamento.
Jesús Lobo, xa levamos cuántos anos de alcalde deste concello, non?
Bueno, sí, desde o ano 2001, concretamente, xaneiro do 2001, o febreiro, non recordo, creo, xaneiro, me parece, finales de xaneiro.
E antes de concelleiro?
De concelleiro tamén mínimo 10 anos.
Claro, sí, o conocimiento do concello dun alcalde se lle supón, lógicamente, pero en este caso, además, o suposto é real, porque, bueno, son moitos anos dedicándose a política. Un concello que, como decíamos antes, non é excesivamente grande, 70 poucos kilómetros cuadrados, algo máis de 1.700 habitantes. Con que ferramentas, con que presupuesto conta vostede para xestionar todo isto?
Bueno, son kilómetros cuadrados, son 76. En este momento xa non chegamos nin aos 1.700 habitantes. Nosotros temos agora un presuposto, aprobámoslo, ainda non foi moito, vamos a terminar sobre 4 millóns de euros. Eu recordo que non nos primeiros presupostos, alá polo ano 2001, 2, 3, pois andábamos con 1.300.000, 1.800.000, casi nunca chegábamos aos dous, ou fomos medrando, incrementando. En este momento este ano vamos a terminar presupuesto final, ou se non pasamos, preto dos 4 millóns. É un concello que, pola situación na que nos atopamos, xeográfica, me refiero,
sí,
temos poucas perspectivas de inversión privada, sobre todo privada. Hai que ter en conta que é certo que as comunicacións son bastante frouxas. Estamos en espera da vía de alta capacidade, Ferrol-San Cibrao, que para desarrollar Vicedo sería importantísima.
Sí, sí.
Na carretera de Lugo, a salida hacia a meseta, témola pola Gañidoira, pola carretera de Lugo. Xa está en perspectiva ampliála, que moi necesario é, moi necesario é. Entonces, lóxicamente, como temos, a ver, o que non podemos engañar a naide, si temos malas comunicacións é difícil desenrolar a inversión empresarial, non? Entonces, eu entendo xa desde o primeiro día, xa desde hai moito tempo, que temos que enfocar o noso concello a servicios turísticos e o turismo. Temos que vender que temos a mellor ría do mundo, por desgracia, porque non...
Perdón, ese é verdad.
Ou por suerte, justamente, que é certo. Digo por desgracia ou por suerte que non temos ningún vertido, porque se tuvéramos alguna empresa, quizá tuvésemos algún vertido. Pero xa que non temos, xa que non está esa situación, pois temos que vender o que realmente temos, que é a ría máis limpia do mundo, sin ningún tipo de vertidos, é unha ría espectacular. E temos que vender o Fociño do Porco, temos que vender a romería vikinga, temos que vender as praias, as rutas de interior, o que temos. Temos que vender o que realmente temos, non? Porque logo que a inversión de empresas privadas, pues nada, como comenté antes, algo de pesca, igual que toda a comarca, ou a maioría da comarca, a empresa ou a economía máis grande basase no eucalipto, na madeira.
Sí, o tema forestal.
O tema forestal en este momento, pero xa non é solo Vicedo, sino a Mariña, sobre todo.
Sí, sí, sí.
Nos, aquí nesta zona, vivimos de eso fai tempo, porque pues, as explotacións agrarias ou as gandeiras non son productivas aquí nesta zona. Bueno, non quero irme do tema, pero temos un caso moi sangrante na nosa zona, que é a Mariña, que é a Lúmina, que repercute, sí, sí, ten repercusións en todos os concellos da Mariña,
en
fora de
Lugo,
A ver, eu creo, ou tuvemos as pontes, ou temos que ainda estamos aí, eu creo que este tema de cambio, o sea, de contaminar moito ou non contaminar nada, ten que ter unha transición.
Como todo.
Eu creo que en este momento estamos medios locos co tema da contaminación. É certo que existe, é certo, pero, home, que hai países como China ou algúns países que contaminan 25 veces máis. Bueno, o que non contaminemos nós, o que non vai a atmósfera da nosa contaminación, importante, é bon, é, pero temos que ter unha transición. Entonces, aí me estou eu referindo un pouco. No noso concello, o que intentaremos é seguir desestacionalizando o turismo, seguir vendendo o noso concello turísticamente, intentar loitar por as infraestructuras que me gustaría dentro de 10 anos que estuvera feito o corredor Ferrol-San Cibrao,
claro,
por exemplo. No meu concello, imagínate unha persona que vai a Burela, bueno, pues está previsto unha ponte, que non sei se ao final se vai facer, non se vai facer, se vai volver a cambiar. Houbo varias ofertas en canto a circunvalación de Viveiro, que nos afecta directamente a nós. Lógicamente, para o Vicedo da ponte sería xa hubo un nova más.
Claro, porque o hospital de referencia do Vicedo, claro, sigue sendo de Burela.
Claro, entonces, home, aquí que tardaríamos nós en ir do Vicedo. Cal é a preocupación do meu veciño máis importante? é mala miña, a salud.
Sí, a saúde. E sobre todo nun concello, como ben dice usted, onde hai moita xente.
Efectivamente, tú chegas rapidamente ao hospital, coño, estás máis tranquilo, sí, estás... Sí, sí, sí. E bueno, eso sería... Entonces, volvendo, para non irme moito do tema, que me gustaría, bueno, pues dentro de 10 anos, que tuviéramos unha infraestructura viaria importante, a ver si de alguna maneira, porque non solamente a inversión empresarial, non solamente en contaminación, tamén a inversión empresarial, bueno, pues no que acabamos de falar foi un ratiño, en hoteleira, claro, en restauración, agencias de viaxes, o sea,
sí, aí hai un nicho de negocio
moi importante. Hai un nicho moi importante. Sí. Eu quero tirar por ese camiño, quero tirar por ese camiño. Seguir na línea que estamos agora, que nas infraestructuras viales nosas propias do concello, pois telas arranxadas no máximo posible, que todo o mundo que aínda que chega agora á súa casa por nunha carretera asfaltada, que esas carreteras sexan aglomeradas, sexan mellores, máis anchas e mellores, bueno, eso é un pouquiño un pouco a miña perspectiva para dentro de 10 anos, que crezcamos, que a ver se somos capaces de traer xente, porque temos máis inversión, porque temos máis diversificación un pouco no tema turístico, bueno, algunha inversión que veña de fora,
claro, ¿no? Claro. Pues seguro que eso vai ser posible, porque bueno, pues Jesús Novo, alcalde de Vicedo, aquí que nos está acompañando no día de hoxe contándonos cousas do concello de Vicedo, pues ten fama, aparte de ser unha persona cercana con todos os veciños, de ser un bon xestor. E eso, básicamente, todo isto que acaba de comentar resúmese en eso, en gestión. Por lo tanto, habendo gestión, habendo voluntad e algo de apoio das administracións, pues eso será unha realidad seguramente.
Efectivamente, temos aí pendiente un aparcamento no Fociño do Porco que xa foi prometido aos veciños, que entendo vaya un pouco este vídeo para tamén pedirles disculpas dentro do que me afecta.
Sí.
Pois entendo que os veciños de Abrela que están pasando malos momentos co tema da afluencia turística do Fociño do Porco, porque esa aparcan diante da casa, teñen moito movimento de coches. Teñolles prometido, non a eles, a todo o concello, un aparcadoiro. Bueno, pois xa temos o proxecto redactado, hoxe saleu para información da Xunta de Galicia, como está consensuado, espero que non me tarde moito tempo, e a continuación teño pedido unha entrevista co presidente, pois para que nos apoie un pouco, que nos axude, porque son moito diñeiro. Cerca de preto dos 400.000 euros, un concello como o noso, pois é unha inversión importante, aínda que nos deixan usar o remanente.
Bueno, pois nada, aquí vamos a despedir esta entrevista, aquí vamos a rematar. Desde este banco, que agora que está de moda eso, que é o banco mellor do mundo, que as mellores vistas, este, sin duda, este debe de ser o mellor banco do mundo, non? Porque estamos justo enfrente do Fociño do Porco, vendo o Fociño do Porco, que isto solo se pode facer dentro de aquí, bueno, non hai outro sitio no mundo para facelo.
A ver, temos un concello que está moi pretiño de aquí, que é o concello de Ortigueira, a parroquia de Loiva, que ten a fama, ten o título de ter o mellor banco do mundo, non o queremos quitar, pero tamén digo que este non ten nada que envexarlle ao banco de Loiva, que é o mellor do mundo.
Bueno, pois, pues, Jesús Novo, gracias por acompañarnos, por facernos de guía hoxe no Concello do Vicedo, moito ánimo, que xa sabemos que non lle falta, para seguir levando adiante todos os proxectos que van a beneficiar os veciños deste concello. Gracias, moi bo día.
Nada, a vosotros, te lo guiño.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahí lo tienes. Un recorrido por Vicedo, tanto si eres de fuera como si eres de aquí de la zona, siempre merece la pena. Es una perla. Casi casi todavía muy desconocida, muy ignota para muchos. Hay que ir a Vicedo y disfrutar. Aquí solo te hemos puesto una presentación. Tiene mucho más para que vayas allí y lo compruebes. Se acaba Costa Viva. Dentro de un ratito tenemos más información en mediodía en la costa. Ahora te quedas con Antonio Reiz y ojito al consejo.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.